Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luis Maleón y Agustín Castillo.
Muy buenos días a todas, todos. Es un gusto nuevamente encontrarnos en esta hora del día, empezando la mañana a las 10 de la mañana en su programa favorito de sustentabilidad, agua, emprendimiento, energía. Bueno, todos estos temas que solemos tratar a estas horas de la mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas interesantes. La verdad es que contamos hoy con la presencia de una persona experta en temas pues que nos abarcan desde cuestiones de historia hasta cómo nos relacionamos con el agua, la naturaleza, ¿no? Y la verdad es que me gustaría presentar el día de hoy también a un querido amigo, Ayamel Fernández García. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ayamel?
Hola, buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí, agradeciendo mucho la invitación.
Perfecto, pues miren, yo les presento a Ayamel. Él es licenciado en Historia por la UNAM, se ha especializado en Historia Ambiental y de Ciencias y de las Ciencias en México, y bueno, le interesa la conservación ambiental, la ecología y la naturaleza como pues problemáticas históricas. Asimismo, también ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la UNAM, tales como Conceptos, Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, coordinado por Pablo González Casanova, y La Era del Antropoceno y la Gran Aceleración, Personajes, Ideas y Políticas Medioambientales en México durante el periodo de 1945-1995, a cargo de Humberto Urquiza. También ha participado en proyectos de educación popular y ha sido parte del programa socioambiental de la ADBC Colique, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Asimismo, bueno, también escribe en la revista cultural Tierra Adentro. Y bueno, actualmente estudia la maestría en Filosofía de la Ciencia en la especialidad de Historia de la Ciencia por la UNAM. Bueno, pues es un gusto tenerte aquí, Ayamel.
Sí, el gusto es mío en realidad.
Y bueno, aquí también nos acompaña Agustín. Agustín, ¿cómo te trata la mañana del día de hoy? Había tránsito, ¿no? Había tráfico.
Sí, había un poco, pero muy bien. Todo bien, ya estamos aquí, empezando justamente con este programa tan interesante.
Llegando al punto exacto, bueno, ya Agustín no se tuvo que pasar las presentaciones aburridas, ¿no? No es cierto. No, la verdad es que muy interesante tu perfil, Ayamel. Estamos muy contentos de que estés aquí. Pues básicamente me gustaría que comenzáramos platicando acerca de qué es la historia ambiental. Me gustaría que pudiéramos abordar ese tema y pues con base en eso, pues también, ¿no?, entender pues de dónde viene el estudio o esta disciplina, por qué se origina y pues bueno, también cuál es su importancia, ¿no?
Sí, digamos que, o sea, la historia ambiental es bastante, bastante nueva, ¿no? Es una subdisciplina que surge como tal a finales de los 60, a principios de los 70, y se desarrolla, bueno, y sigue como en vías de desarrollo. El análisis o el estudio del medio ambiente, del espacio geográfico, no nace con la historia ambiental. Desde el inicio de la historia como una empresa intelectual académica, pues sí se toma en cuenta el medio ambiente, pero de distintas formas, ¿no? La característica principal de la historia ambiental es que surge en un contexto en el cual ya hay una conciencia ambiental bastante politizada y que sí implica un compromiso con la agenda ambiental de esa época, ¿no?
Justamente. ¿Y de qué fechas estamos hablando?
Estamos hablando de la década de 1960 y 1970, es decir, todo este nuevo como ambientalismo influenciado por las ideas de Aldo Leopold, de el libro de Primavera Silenciosa, ¿no? O sea, ya hay, digamos, todo un andamiaje como ideológico que permite que los historiadores volteen a ver a los procesos históricos desde una óptica ambiental, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante que para ellos el medio ambiente siempre es un factor dinámico que siempre está en constante relación dialéctica con los procesos humanos y no es simplemente un escenario, no es un espacio recipiente en el cual solo es como el telón de fondo donde suceden los hechos sociales, ¿no?
Esto suena, creo que es importante retomar porque también, como lo mencionábamos ahorita en la introducción, es como si también, bueno, la naturaleza hablara, ¿no? Es como si el medio ambiente también nos estuviera diciendo algo. No sé, Agustín, yo creo que de aquí podemos sacar con muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, porque finalmente se construyen narrativas.
Sí, no, totalmente. Y creo que, o sea, creo que es esta importancia, ¿no? Como de generar también una historia ambiental y pues también ver a la historia como desde el medio ambiente, ¿no? Creo que son estas dos perspectivas. Y pues sí, justamente como lo mencionas, Lisma, creo que se pueden generar narrativas pues muy interesantes, ¿no? Y me gustaría también, no sé, Yamel, nos pudieras como explicar un poco como de este tipo de historia ambiental, ambiental e historia y cómo se hace también un poco, ¿no?
Sí, digamos que como que el corazón de la historia ambiental es historizar las relaciones ecológicas entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Estos historiadores de los 70, en particular hay uno que se llama Donald Worster, él propone que se puede hacer historia ambiental como en tres niveles, ¿no? El primero es como la historia de los ambientes del pasado, que el diálogo ahí con las disciplinas científicas como la geología o la ecología pues es más estrecho y es muy especial porque digamos que las fuentes del historiador en este caso son fuentes científicas, son fuentes provenientes de las ciencias geológicas, por ejemplo. Entonces en este nivel, digamos, se puede también hacer, por ejemplo, historia del clima, ¿no? O historia de los suelos, o historia de ciertos ríos, o de distintas zonas geográficas en particular, ¿no? Aquí como que las fronteras humanas se desdibujan, ¿no? La historia política, por ejemplo, se enfoca en el Estado-Nación. La historia social en las clases sociales, o en grupos sociales, o en distintos sectores de la población. Cuando uno hace historia ambiental, digamos que eso hay espacios que trascienden, ¿no? O sea, si vas a estudiar una sierra, una cuenca, un sistema de lagunas, una plaga, pues en realidad las fronteras humanas no son suficientes para explicar el fenómeno histórico, ¿no? Hay otro nivel que es un poco más cercano a lo que yo hago un poco, que es como la historia de las relaciones entre el ser humano y el resto de la naturaleza y cómo se organiza, digamos, esa relación, ¿no? La relación de explotación, conservación y organización, distribución de los recursos. Y hay otro tercer nivel, que está muy de la mano, que es, digamos, las representaciones culturales y políticas y jurídicas de la naturaleza, ¿no? Y eso va, digamos, desde cuestiones estéticas, como el arte y la forma en la que se representa la naturaleza, el valor que se le da, todo lo que se le atribuye. Y no solamente, digamos, en Occidente, sino en distintas culturas, y también las políticas que controlan o pretenden controlar la naturaleza y todo, digamos, el marco jurídico que ha surgido a lo largo de la historia para digamos, limitar el acceso a la naturaleza.
Ok, entonces estamos hablando de que, bueno, estas tres formas, ¿no?, de entender la historia ambiental, podríamos resumirlas en, la primera es una cuestión de, podríamos llamarlo como de análisis de las ciencias naturales.
Sí, como de los ambientes del pasado, o sea, cómo era el medio ambiente en tal o cual espacio y tiempo en particular,
¿no? Y me imagino como, no sé, una expedición yendo a ver pues cómo ha sido el desarrollo de tal vez una zona volcánica, ¿no?
Exacto, está mucho más ligado a la geología. Un ejemplo muy muy bonito es, por ejemplo, el caso de la Tierra Preta en Amazonas, ¿no?
Ajá.
En donde justamente los geólogos y los edafólogos, los que estudian los suelos, justamente descubrieron que en esa zona donde está la tierra más fértil del Amazonas, también había restos de cerámica, ¿no? Demostrando que hay la relación entre los pobladores originarios y el ecosistema amazónico, pues rindió frutos en un suelo súper fértil. Entonces ahí se juntan, digamos, distintas áreas de estudio, ¿no? Antropólogos y arqueólogos junto con los edafólogos y otros científicos, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, bueno, eso, entonces esa es la primera forma, ¿no? Luego tenemos, bueno, esta relación entre el ser humano y, bueno, lo que es la naturaleza. No sé cómo podríamos encapsularlo tal vez en un concepto o en una sí. frase de este tipo.
O en un ejemplo, ¿no?
Bueno, un ejemplo.
Sí, ese segundo, digamos, una forma en la cual los historiadores se han acercado bastante es a través de la discusión y problematización del concepto de modo de producción. Digamos que es, o sea, en este nivel se analiza, digamos, la organización social de la de las relaciones con la naturaleza. Y digamos que, o sea, sí ha habido un debate muy fuerte en torno a el concepto de modo de producción, pero hay otros antropólogos e historiadores que justamente proponen hablar de modos de hábitat o modos de utilización de la energía y los recursos. No solamente el modo de producción como lo propuso Marx, sino enfocándose en general en las relaciones metabólicas de la sociedad con su medio, pues digamos que es que es un debate un poco, bueno, muy, sí. muy amplio, pero a pesar de que las relaciones sociales de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas y todo lo que conforma un modo de producción, además de, más bien independientemente de ello, siempre hay una forma que subyace en relacionarse con la naturaleza, como puede ser una relación extractivista e industrial, ¿no? Basado en la utilización, digamos, en nuestros tiempos de energía fósil, sobre todo, ¿no?
Entonces, podríamos decir
eso, que, digamos, ajá. puede ser parte de un modelo capitalista o de otros experimentos políticos y subyace, digamos. O sea, el hecho de que los modos de producción cambien no quiere decir que necesariamente cambie nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza.
Entonces también podríamos decir que esta segunda nivel también va relacionado con pues un tema económico, ¿no? Una visión Totalmente. Económica. Este es un tema que a mí me interesa mucho. Bueno, creo que sí, Agustín sí. y yo también lo hemos platicado de vez en cuando. La otra vez hicimos una presentación sobre extractivismo también en otro espacio, ¿no? Donde presentábamos un taller. Y bueno, creo que finalmente, por ejemplo, ¿no? Desde no sé si tengamos o la oportunidad de poder relacionarlo, pero bueno, finalmente el proyecto de Casagua pretende justamente dar este giro, ¿no? A poder encontrar suministros más sustentables de, por ejemplo, el uso de los recursos naturales, ¿no?
Sí, totalmente. Y va como también en un sentido, pues, creo que estábamos hablando el otro día regenerativo, de esta forma regenerativa del modo de producción regenerativo, ¿no? Entonces, pero es creo que sí, justamente vamos alineados como en ese sentido y bueno, justamente queremos cuidar como todos estos aspectos, ¿no? Que también son muy importantes.
Sí, no, o sea, por poder dar pues como esta circularidad también, ¿no? O sea, por el uso de con el agua producimos energía y con la energía también pues podemos tratar esta agua y esta agua tratada también se puede utilizar para riego, digo. Creo que suena algo ya a práctica de lo que podemos resolver desde el entorno urbano. Y, pues bueno, creo que tal vez el tercer nivel, para que nos otorgues también un ejemplo o una definición sobre qué es esto de las representaciones culturales, las políticas de la naturaleza y demás, podemos irlo transmitiendo para el segundo corte. Bueno, para el segundo bloque. Y bueno, creo que les vamos a dejar con una canción. A mí me gusta mucho esta canción. Me recuerda momentos muy felices con mis amigos y así. Y bueno, se llama Sander Van Dorn. Y es con Firebeats. Y es un remix que ustedes también pueden encontrar pues bueno, en diferentes plataformas. We'll be right back. Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente en su programa de Co-Geeks en colaboración Kazawa Promo Estéreo. Estábamos platicando sobre muchos temas que giran alrededor de lo que es la historia ambiental, de por qué es importante y pues también cómo esta mirada hacia lo que es nuestra relación con la naturaleza se puede pues leer al paso de los años y finalmente también proyectarnos hacia un futuro que, bueno, a mí me gustaría plantear con esto pues bases, ¿no?, para tener un estilo de vida más sostenible. Y bueno, les recuerdo el número en cabina 5584-114085 para que se puedan comunicar con nosotros, asimismo con el resto del equipo y también con la persona que está justamente platicándonos sobre todos estos temas. También estamos en redes sociales y pueden seguir nuestra transmisión en Facebook Live en la página de Promo Estéreo, y asimismo les pedimos que también nos regalen pues un follow o unos likes en nuestras redes sociales de Kazawa, @KazawaMX, o visitar el resto de nuestros programas en nuestra página web. Estamos platicando sobre diferentes temas, diferentes niveles de análisis sobre lo que es la historia ambiental. Ayamel nos comentaba que, bueno, hay un primer nivel que se plantea desde las condiciones pues más geológicas apegadas a las ciencias naturales. Luego nos hablaba de un segundo nivel que, bueno, estábamos proyectándolo con una mirada más económica, ¿no?, en el sentido de, bueno, cómo nos relacionamos con la naturaleza y con esto, cómo producimos y hacia dónde hemos llegado. Y bueno, quedó pendiente el tercer nivel que nos comentaba Ayamel, viene más relacionado como una cuestión de cultura, también política, asimismo también cuestiones pues jurídicas, por ahí decías, ¿no? Entonces, tal vez me gustaría que retomáramos este tercer nivel para irnos de lleno después con nuestras siguientes preguntas, Ayamel.
Sí, yo creo que es, digamos, ese último nivel nos conecta muy bien, como dices, con el tema del agua y el poder en la historia. Y Y pues sí, la representación, la idea de la naturaleza, pues es, digamos, tiene una historicidad muy importante, ¿no? Como que no solo de distintas culturas, sino en Occidente, por ejemplo, desde la antigua Grecia hasta hoy en día, pues lo que se concibe como la naturaleza, las atribuciones que le damos como sociedad, los valores, pues en realidad son muy diversos y han cambiado mucho, ¿no? Creo que algo muy importante de la historia ambiental es eso, ¿no? Reconocer que nuestra relación y nuestra concepción del resto de la naturaleza ha cambiado y es histórica en tanto que ha sido producto de procesos históricos, pero también eso implica que está susceptible al cambio, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante. Y pues sí, creo que con el agua en particular, pues ahí es un tema muy, muy importante de la historia ambiental, porque desde el inicio, digamos, ya sea, o más bien como que es un tema que atraviesa a muchas áreas de investigación de historia ambiental. Creo que siempre está presente en casi todas, ¿no? En mayor o menor medida, pero ya sea historia climática o historia de los animales o historia de la conservación, pues el tema del agua siempre va a estar ahí presente, ¿no? Pues justamente como que desde el lo más básico, pues, o sea, tomando en cuenta que el agua es el medio de reproducción de la vida, no solo de la vida humana, ¿no? ni de las sociedades, sino de la vida en general, pues.
Sí, y también es como que lo necesitamos justamente como para, pues, todas nuestras actividades, ¿no? Día con día siempre estamos usando agua y pues creo que es un recurso desde que estuvo siempre y pues creo que lo tenemos que cuidar. Ya entrando un poquito más a este tema del agua, pues sí, justamente creo que me gustaría preguntarte como en esta parte de cómo ha sido esa relación entre el agua, los seres humanos, esta parte del agua y el poder. No sé qué nos podrías decir un poco más al respecto de esa parte.
Sí, pues justo como dicen algunos geógrafos muy, muy importantes hoy en día, que justo se dedican a la geografía económica y geografía política, pues de ahí sale un concepto como muy contemporáneo, que seguramente como que en relaciones internacionales, Luisma, lo has de haber trabajado bastante.
Agustín es también es de Reyes.
Sí, también. Bueno,
qué mejor. Que es el concepto de recurso estratégico, ¿no?
Sí,
que claro. Justamente como que, o sea, el control de esos recursos, pues, permite la reproducción económica y pues siempre existe un control o un intento de control global por esos recursos, ¿no?
Estamos hablando de temas un poco, bueno, me remontan, ¿no?, a pensar tal vez en esta idea de las guerras por el agua.
Exacto. Sí, justamente al ratito traía yo una cita de la doctora Shiva. Uh-huh. Entonces, digamos que pues sí, por ser un elemento tan importante, pues siempre ha habido como que desde el plano ecológico, pues una relación muy, muy intensa con la búsqueda de control y de conservación del agua. O sea, de hecho, pues justo si recuerdan como sus clases de historia, pues siempre comienzan con las grandes civilizaciones de los ríos, ¿no? Uh-huh. Las civilizaciones que se dieron a las orillas de algún río muy importante y que posteriormente pues les permitió un crecimiento agrícola que los convirtió en imperios, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, ahí conviene como recordar, digamos, un gran historiador, economista y pues filósofo que se llama Karl Bitfogel, que justamente él propuso el concepto de despotismo hidráulico, que es como un giro al despotismo oriental que propuso Marx, pero específicamente para él el despotismo hidráulico funcionaba en tanto se controlaba el acceso y la distribución según la lealtad política de un elemento particular, que era el agua, y así funcionaba, por ejemplo, el imperio chino, ¿no? es muy interesante, okay. Bueno, y en Egipto y en Babilonia, ¿no? Y es muy interesante porque él era comunista y se peleó con los comunistas porque él dijo que otra forma de despotismo hidráulico era la República Popular China y la Unión Soviética. Y esa es otra historia, pero él y el antropólogo español Ángel Palerm han hecho muchos estudios, bueno, hicieron muchos estudios en torno al desarrollo hidráulico, tanto de la infraestructura como de las políticas. En el caso de Palerm, aquí en lo que actualmente es México, ¿no?
Ahorita yo vengo que mencionas este tema, ¿no? Y bueno, ya regresando un poco al archivo mental, son temas que todavía suceden, ¿no? Y por ejemplo, ahorita recordé, ¿no? Justamente hablábamos de nuestras clases de relaciones internacionales, y hoy en día hay una mega obra de ingeniería en Etiopía que pretende, pues en cierto sentido, pues delimitar las condiciones del río Nilo que vienen y se abordan desde Egipto y Sudán. Y es un conflicto pues escalable, ¿no? Escalable en términos, Dios no lo quiera, pero en términos armados, pues porque el control del agua es vital, ¿no? Y finalmente, pues podamos decirlo, tal vez en Egipto y en Sudán, pues sus fuentes hídricas no son lo suficientemente para poder abastecer pues su desarrollo, como tú bien mencionas, ¿no? Como esta producción y crecimiento en tono a tener pues un país pues con una economía sólida, pero que finalmente pues es totalmente dependiente del control de este río, ¿no? Y que uno podría pensar, bueno, eso ya es de tiempo atrás justamente, ¿no? De estas civilizaciones de base agrícola. Pero es algo que todavía sigue sucediendo. Bueno, aquí en México claro. También tenemos la condición con el río Bravo, al norte del país. Entonces, creo que es muy puntual que nos menciones esto, Ayamel, para entender de por qué es importante también leer la historia a partir de este tipo de elementos como el agua, ya sea un bosque, o bueno, incluso la condición del aire. Digo, podría ser interesante aproximarnos a esas cosas. Tenemos otra pregunta para darle continuidad a esto que mencionas. Y, por ejemplo, ¿no? Estabas platicándonos también de qué es esto de... O a mí me interesa saber de esto, ¿no? O sea, ya en términos, por ejemplo, de el contexto de este tipo de conflictos o situaciones, ¿cómo se desarrolla esta participación y resistencia local, no?
Sí, yo creo que como que para llegar a ese punto pues hay que tocar como como los antecedentes. O sea, como... supongo que te refieres como a la participación de las comunidades en la toma de decisiones y en la negociación y para la conservación y aprovechamiento de sus propios recursos, ¿no?
Sí, creo que justo hasta se relaciona ya con el tercer nivel, ¿no? O sea, con el tercer nivel de análisis, ¿o estoy equivocado?
Totalmente. Y con el segundo. Es que en realidad, okay. O sea, son sí. Más como pautas metodológicas para perfecto. Hacer una investigación. O sea, en realidad, de hecho, pues todas las... O sea,
es sistemático, son transversales.
Pues, exacto. Pues sí, o sea, justo como que un ejemplo muy concreto, y esto lo hemos trabajado en el seminario de historia ambiental a cargo del doctor Humberto Urquiza, quien ha trabajado mucho el tema, es un gran experto en la historia del pensamiento ambiental mexicano y en la historia de la conservación. Pues trabajando en ese seminario y retomando las ideas de este historiador, pues digamos que es muy importante, o sea, las cuencas, digamos, son como un ejemplo muy particular de esta articulación entre el poder, la conservación y la interacción de distintos actores con distintos intereses, ¿no? Tanto el Estado como las comunidades locales, como empresas, ¿no? Entonces, digamos que, para no ser muy, muy largo como el cuento, digamos que desde la etapa antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, pues se desarrolló el famoso modelo del Tennessee Valley Authority, ¿no? Que el punto era como planificar y desarrollar toda la cuenca de ese río como en forma integral, ¿no? O sea, como no solamente hacer presas, sino dar fertilizantes, desarrollar el campo, dar apoyo social a las comunidades, en ese caso comunidades afroamericanas. Y ese modelo fue copiado en México. y adaptado en la década de los 50 con las distintas comisiones hidráulicas que trabajaron en distintas cuencas, ¿no? El Río Fuerte, en Sinaloa, en el Papaloapan, en Oaxaca y Veracruz, en el Río Grijalva, en Chiapas. Entonces, aquí, digamos, todo ese desarrollo integral, pues era parte de la agenda desarrollista como que buscaba tener como proponer un modelo de crecimiento económico y de desarrollo en el cual las comunidades locales, en que en su mayoría eran comunidades indígenas, tenían que ser como integradas, ¿no? Por eso ahí trabajaron antropólogos que ayudaron, digamos, a esa integración, ¿no? Que también es un debate aparte, ¿no? El hecho de que de integrarse a la modernidad, pues tiene como implicaciones políticas muy, pues muy, muy polémicas, ¿no? Que creo que es otro tema.
Hay algo que también es importante retomar, bueno, Ayamel y en colaboración también con Santiago Charry y Kotler, tienen una investigación muy interesante que de hecho ellos la presentaron en la Universidad Iberoamericana cuando estuvimos en el Congreso Internacional de Sustentabilidad. No sé si lo recuerdes, Agustín, que sí. Pues justamente tiene que ver con esta mirada un poco irónica de lo que es la Ciudad de México en tonos de, bueno, es una ciudad que está en un lago, pero que no tiene agua, pero que llueve a cántaros, que nos inundamos, pero finalmente este recurso tampoco llega a las personas, ¿no? Y es, si no mal recuerdo, la lucha contra la abundancia, si ustedes la han decidido llamar a este texto. Uh-huh. Y bueno, no sé, tal vez creo que podríamos platicar de esto en el siguiente bloque, porque ya nos vamos a ir a corte. Pero bueno, Agustín, ¿qué canción nos traes el día de hoy?
En este siguiente corte les traemos The Killers, Runaways.
We'll be right back.
Estamos de regreso en su programa Kazagua Eco Geeks en colaboración con Promesterio. Les recuerdo que estamos en Facebook Live en Promesterio y también en nuestro Instagram Live como Kazagua MX. Les recuerdo igual todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Kazagua.mx. Y el número en cabina es 5584 11 4085. Antes de irnos al corte, estamos hablando como de esta parte de cómo se planificó ese territorio de cuencas, ¿no? Como todas estas comisiones en 1950 y como en toda esta década. Igual me gustaría que continuáramos un poco hablando acerca de esto, y justamente creo que íbamos como a este punto de cómo era esta participación local y cómo esta resistencia local, ¿no? Que se tuvo como durante ese tiempo. Y igual también si nos lo puedes como traer al presente y ver cómo lo podemos ligar también como con las comunidades actuales, creo que estaría increíble. Pero te cedo la palabra, Yamel, para que nos platiques un poco acerca de esta participación local y esta resistencia local.
Sí, digamos que justamente con, o sea, estos proyectos en la década de los 50, 60 y parte de los 70, pues una serie de antropólogos, no solo aquí en México, sino en otras zonas donde se hicieron estos proyectos, pues comenzaron a ver que eran o contenían niveles de violencia que no se habían como detectado, o que eran como o que estaban como escondidos detrás de un asistencialismo estatal, por así decirlo. Entonces, en la década de los 70, pues digamos, se comenzó a denunciar lo que le llamaban el etnocidio, por ejemplo, ¿no? El hecho de que estas comunidades fuesen integradas a esos proyectos les quitaba algunos elementos culturales particulares, incluyendo su lengua, sus tradiciones, su vestimenta, lo cual terminaba con esa cultura, por eso se llama etnocidio, ¿no? O sea, no mataban, bueno, sí había violencia, no mataban sistemáticamente a los pobladores, pero sí les arrebataban sus elementos culturales más importantes, ¿no? Y esto lo dejaron patente varios antropólogos y varios activistas indígenas, sobre todo, ¿no? Y digamos que hacia la década de los 80 y los 90, pues la situación cambió. Se fueron introduciendo al debate conceptos como patrimonio biocultural en los 90, por ejemplo. La experiencia con el neozapatismo en la Sierra de Chiapas, pues obviamente fue un gran ejemplo de la participación local en la gestión del territorio. Y pues digamos que también se han abierto como otros foros y espacios en los cuales la participación local ya no se ve simplemente como, o por lo menos ya no es, o debería ser así más bien, porque hay muchos casos donde no es así, como sujetos pasivos, ¿no? Los cuales solamente reciben el apoyo o el beneficio del desarrollo económico, sino que ellos son quienes lo deciden, quienes lo van construyendo según sus propias necesidades, no según las necesidades del mercado o de un proyecto político en particular, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy importante es el de la construcción de la presa de la Parota en Guerrero. Desde el 2003 se planeó ese complejo hidroeléctrico, y desde el inicio pues no fueron bien consultados los pobladores locales, los ejidatarios, bueno, los comuneros. Hubo distintos procesos violentos, hubo creo que también bastante interferencia como negativa por parte del gobierno, ¿no? Sobornando a las personas, y abiertamente hubo casos de desaparición y asesinato de activistas indígenas.
Y por ejemplo, digo, perdón, pero me gustaría tal vez entender, ¿no? En esta condición de resolución de conflictos, ¿hacia dónde es donde deberíamos de ir, ¿no? ¿Hacia encontrar pues un punto medio, o definitivamente rechazar el megaproyecto, o finalmente también, no sé, o sea, procurar estos espacios previamente, ¿no? Tal vez con un polígono de área natural protegida, hacia esa mirada, o sea, más como de soluciones factibles, ¿qué es lo que tú observas?
Sí, pues justamente como terminó este, cómo se desarrolló y concluyó este conflicto, fue que desde el 2006, o sea, pronto, o sea, 3 años después de que estalló el conflicto, por ejemplo, ¿no? Muy, muy concreto, ellos fueron, o sea, los comuneros fueron al Tribunal Latinoamericano del Agua. Y ahí presentaron su caso, se evaluó, se tomó en cuenta, digamos, el distintos tratados internacionales como, bueno, más bien acuerdos internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos originarios y tribales sobre sus recursos naturales, las declaraciones como la Declaración de Barbados, o sea, una serie de elementos que justamente no existían antes, ¿no? O sea, que en los 60, 70, pues apenas estaban como gestándose, y que esas fueron como herramientas políticas para la negociación, ¿no? O sea, no solamente se trata de resistencia, claro, o sea, como dice la doctora Vandana Shiva, los procesos, por ejemplo, de construcción de cuencas de construcción de presas en cuencas, suelen ser muy violentos, ¿no? Y esa violencia no es coyuntural, es sistemática. Entonces, claro que hay un conflicto político que puede escalar a cuestiones de violencia, y por eso, digamos, que la cuestión de la resistencia es muy importante. Entonces, es un tema muy importante para los antropólogos, para las mismas comunidades, para todos aquellos que están involucrados. Pero también hay negociación, o sea, también hay instancias donde los pueblos pueden expresarse, digamos, y con apoyo de otras comunidades, como comunidades científicas, por ejemplo, pues se pueden evaluar de mejor forma el impacto socioambiental, ¿no? Y en este caso, pues, hace un par de años el gobierno actual decidió cancelar el proyecto, ¿no? Después de casi...
¿Este proyecto años, que mencionas?
El de la Parota en Guerrero, ¿no? Digo, es un caso entre muchos, pero ahí es como muy claro la cuestión de negociación.
Claro. No, y también creo que este es, pues, justamente el punto medio que también tendríamos que llegar, ¿no? Consultar a nuestras comunidades y, pues, también que puedan haber como diferentes infraestructuras que, pues, también ayuden como a todos, ¿no? Como esta cuenca. Igual, me gustaría hablar un poco, creo que estuvo interesante lo que estábamos hablando un poco en el corte comercial, acerca como de esta parte de las comunidades indígenas, como también... ¿cómo lo piensan, no? Porque mencionabas que los zapotecas piensan como el viento como algo muy sagrado, ¿no? Me gustaría como que nos comentaras un poco acerca de esto y también cómo nos podemos acercar como a este tipo de comunidades y justamente no interrumpirlas por completo, pero pues también como generar esta negociación.
Sí, pues ahí justo como que los debates antropológicos son muy interesantes porque... O sea, claro, digamos que hay ciertas cosmovisiones y en ciertas culturas, como bien decías, pues los elementos de la naturaleza tienen otro carácter, tienen otra función dentro de su cultura, tienen forman parte de una cosmovisión muy distinta, ¿no? Claro. En ese caso, pues sí, el aire y los vientos son parte del territorio, entonces para ellos el territorio no se puede poseer como para, digamos, otras culturas. Sin embargo, pues también creo que hay que ser muy cuidadosos con eso, o sea, con el tema de las cosmovisiones y el patrimonio biocultural, porque tendemos, digamos, a ser como muy a romantizar o a idealizar más bien como estas comunidades. Claro. Okay. Y uno piensa que son como Pocahontas que están así en la armonía, y en realidad, pues es mucho más complejo, ¿no? Y muchas veces, pues, tienden a, o por cuestiones económicas, a dañar el medio ambiente. Y, pues, creo que ahí hay que conocer como bien estos ejemplos de gestión local y, pues, informarse muy bien sobre esos temas y conocer en realidad cómo funcionan estas comunidades, ¿no?
Ahí hay algo que quiero retomar un poco porque a Agustín le gusta platicar sobre... esta condición, ¿no?, de los ríos muertos, ¿no? Y que si hay ríos muertos, hay ríos vivos, ¿no? Y que creo que también entra un poco conforme a lo que estamos platicando de esta cosmovisión, ¿no?, que hay sobre los elementos de la naturaleza. Entonces, bueno, aquí Agustín, no sé, ¿qué es un río muerto?
Sí, pues justamente creo que igual diferentes investigadores pues han llamado como a estos ríos que pues ya no se pueden usar porque están muy contaminados y porque pues la verdad es ya el agua no fluye por esos canales, ¿no? Entonces, pues un poco va como en este sentido de, pues sí, los ríos en algún punto llegan a ser muertos, pero pues justamente es por nuestra contaminación y pues por nuestras actividades, ¿no? Entonces, pues sí, en algunos países pues existe como estas condiciones, ¿no? Y pues creo que no hay que llegar a ese punto, ¿no? No hay que llegar a ese punto en el cual un río ya no se puede usar y pues su agua ya no pueda ser servible para la población, ¿no? Entonces un poco va en ese sentido.
Algo que mencionaba que yo creo que incluso, ¿no? Ya yendo al cierre de este programa, y siempre nos quedamos con reflexiones, ¿no? Importantes. Yo me quedo con esto que menciona Yamel, que el agua es el medio de reproducción de la vida, ¿no? Y digo, podrá sonar pues muy lógico, pero también tiene este anunciado también contiene pues toda una condición detrás que finalmente pues nos empuja a nosotros a realmente procurar ese recurso, ¿no? Y que ahora si lo metemos en el tono de ríos vivos, ríos muertos, bueno, yo me quedaría con eso. Tú, Ayamel, después de ya habernos platicado acerca de muchas cuestiones puntuales sobre la historia ambiental, ¿qué le dirías a nuestra audiencia que se quede de la conversación de hoy?
Yo les diría que busquen un documental que se llama Watermark, del año 2013, de la directora, se me acaba de olvidar el nombre, entonces lo estoy buscando. No, digamos que es un documental de una trilogía sobre el antropoceno.
De Jennifer Beichwald.
Exactamente, Jennifer Beichwald, que es son distintos paisajes como hídricos hoy en día, ¿no? Ya afectados o ya como en el contexto humano. Digamos que ese documental comienza con, o sea, lo que muestra son distintas como escenas y paisajes de la relación entre el agua y las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces comienza con el delta del río Colorado y cómo está realmente seco, ¿no? Cómo no hay una gota de agua y qué es lo que opinan las comunidades al respecto. Y luego, digamos, te ponen cómo usan en la India las aguas del río Ganges como para la purificación, y luego muestran como estas en Las Vegas estos hoteles que usan cantidades absurdas de agua para hacer como estos shows de fuentes, sí. ¿No? Y luego te muestran la construcción de una presa. Bueno, en la parte 1 del documental de la trilogía ponen la presa de las Tres Gargantas, y en esta ponen la presa de Shilaudu en China, ¿no? Entonces te ponen poniendo ahí como la van construyendo. Son como distintos escenarios. También ponen, por ejemplo, las albercas que están dentro de islas, dentro de esas como ciudades que están sobre el agua y eso. Son cosas muy interesantes y la fotografía es realmente increíble.
Pues yo creo que es una gran recomendación. Digo, nada más voy a soltar un dato. Ustedes sabían, para romper el hielo en alguna cita o en algún encuentro, que Cuernavaca es la ciudad con más albercas en todo el mundo. Bueno, ahí se los dejo. Agustín, ¿con qué te quedas?
Yo por último me quedo con esta parte de este recurso estratégico, ¿no? Un poco viniendo como desde mi parte politóloga, como esta parte de control estratégico y de estos recursos que pues la verdad es que sí se puede utilizar, ¿no? Como para beneficio de algunas poblaciones o algunas cuestiones políticas. Entonces pues me quedo como con esa parte, creo que estuvo muy interesante también.
Pues bueno, a mí este programa me gustó mucho, tuvimos un tono pues más enfocado en la historia, en la teoría, en los conceptos, pero creo que finalmente siempre es importante. Aquí en Promo Estéreo invitamos a todas personas especializadas en estos rubros de agua, energía, medio ambiente, sustentabilidad y bueno, también usted bien lo sabe, de emprendimiento. Entonces creo que somos pues un programa diverso, hay de todo para todos. Entonces bueno, muy contento de desearles un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Marcos, por ayudarnos como siempre aquí en producción. Pues nos vemos la próxima semana.
Casagua presenta EcoGeeks. Tu programa de agua, energía, emprendimiento, sustentabilidad y tecnología con Luisma León y Agustín Castillo.